todos, muy buenas noches, bienvenidos a la primera transmisión totalmente en vivo de Nos Hubieran Dicho. Gracias a los que nos escuchan por Spotify y por Ruta Alternativa, con el programa pues ya grabado. Y hoy vamos a hablar de relaciones abiertas y poliamor. Para eso les traigo una invitada muy, muy especial, a quien personalmente admiro mucho. Ella es psicóloga clínica, master coach, especialista en comportamiento humano y con experiencia en temas de empoderamiento de la mujer e inteligencia emocional. Bienvenida, bella Pau, Paola Richards. Muchas gracias por estar aquí, Nos Hubieran Dicho. Gracias por estar conmigo hoy. Siempre me hace muy feliz hablar contigo y compartir como estos espacios, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Como te mencionaba antes de salir al aire, a mis queridas escuchas, les preparé un pequeño glosario que si quieres lo comparto y entonces ya lo vamos como comentando, porque creo que justo estos términos que les voy a dar, seguramente los irán escuchando a lo largo de la conversación que tendremos el día de hoy y quizá no están tan familiarizados con ellos. Empezando paso a pasito, lo primero que busqué y que creo que es importante hoy es la monogamia. Porque justo para hablar de relaciones abiertas habría que definir qué onda con las relaciones monogámicas, ¿no? Y encontré que básicamente es un modelo de relaciones afectivo-sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas. Y justo esta definición me pareció bastante útil para empezar a hablar de relaciones abiertas, porque hace hincapié en exclusividad sexual.
Muy individual, ¿no? Estos son acuerdos de pareja muy individuales, estos son acuerdos incluso de grupo, pero bueno, hemos tenido que darles un nombre y una definición porque es el clásico que somos, ¿no? Uh-huh. Somos una pareja monógama, somos una pareja polígama, vivimos una relación abierta o una relación de poliamor. Entonces yo creo que en este sentido esa ha sido nuestra necesidad, ¿no? Como darle una conceptualización y un contexto a cada una de las modalidades en las que se viven este tipo de encuentros.
Sí, aparte justo poligamia y poliamor, porque se confunde mucho, ¿no? Y en realidad son cosas pues totalmente distintas.
Totalmente distintas, porque el poliamor es un consenso, es un grupo de personas que han elegido tener una interacción sexual, afectiva, íntima. O sea, estamos hablando de intimidad, de sexualidad, de afectividad, que tiene sus reglas. O sea, porque además de verdad el poliamor, la gente piensa que no, o sea, la gente piensa que es como ya nos organizamos, organicémonos todos, ¿no? Y no, espérame tantito, ¿no? Aquí se habla justo de reglas que dicen, a ver, ¿qué tipo de vínculo vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a llamar? Tiene sus valores y en estos valores está la confianza, la honestidad. Y mucha gente ahorita mismo debe estar pensando, a ver, ¿de cómo vivir una relación de poliamor? Hay confianza y honestidad, hay respeto y lo hay fidelidad. ¿Cómo hablar de fidelidad en una relación de poliamor? En una relación de poliamor hay fidelidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos 5 o 4 los que seamos. Todos tenemos conocimiento claro de todos. Y esa es la fidelidad. No movernos de esta exclusividad de los 6 que somos, ¿no?
Sí, hay claro.
Hay negociación dentro del poliamor. Obviamente, aquí hay algo muy interesante que además cuando veo las reglas, porque yo también indago esa parte y digo, a ver, gestión personal de los celos. O sea, eso ya es tu rollo.
Sí.
O sea, tú te vas a hacer cargo de tus celos, vas a tratar a cada pareja como única. O sea, yo no, lo que no se vale es, no, hombre, ayer que estuve con Laurito hubieras visto. No, no, a ver, se trata a cada pareja como única y, por supuesto, se practica sexo seguro, ¿no? En todos los sentidos. Sexo seguro, porque estamos hablando de que somos un grupo y hay fidelidad y hay confianza y hay honestidad. Entonces, si todos estamos acordando que vamos a usar un preservativo, vamos a usar un método anticonceptivo específico, es confiar, ¿no? En que el otro lo va a hacer y además también ser muy honestos y decir si lo estamos usando, ¿no? Pero sí, esta parte que a mí más me llama la atención, digo, no sé tú qué pienses, pero esta parte de gestión personal de los celos, ahí va a estar el tema, ¿eh?
Sí, porque justo andaba indagando sobre este tema para prepararme el día de hoy y encontré justo qué onda con los celos. Porque aparte, como te decía, hoy les pregunté a los seguidores de Nos Hubieran Dicho qué opinaban y qué conocimiento tenían acerca de las relaciones abiertas, ¿no? Y hay personas que opinan que para ellos sería muy difícil por la cuestión de los celos, ¿no? Que, bueno, a ver, los celos es no es más que una respuesta emocional de esto, de estas situaciones a las que nos hacen sentir un tanto inseguros, pero ¿cómo lo gestionamos? ¿No? ¿Cómo nos encargamos de eso? Porque al final son nuestras emociones. Y entonces, en relaciones de esta índole, una amiga decía que uno pensaría que este tipo de relaciones o vínculos como las relaciones abiertas o el poliamor, la poligamia, no tienen un grado de compromiso como el de una relación monogámica. Pero la realidad es que no. Ella dice, creo yo, que al contrario, se necesita mucho más compromiso que el de una relación... Sí, monogámica.
Por supuesto, porque además el primer compromiso es justamente contigo, es reconocer y de reconocer si tengo la capacidad, identificar si tengo la capacidad y la madurez para comprender que mi pareja está teniendo una interacción sexual con alguien más. A ver, aquí hay algo también importante. Cuando estamos hablando de una relación poliamorosa, ¿no? O sea, estrictamente en el sentido de poliamor o estrictamente en el sentido de relaciones abiertas, estamos en la plena conciencia que el sexo no es solo sexo. El sexo vincula, aunque no queramos, aunque es algo muy primario, muy primitivo, es como nuestro primer movimiento hacia la vida, es lo que nos mantiene es nuestro primer movimiento a la supervivencia. Es inevitable vincular, o sea, de verdad, no puedes evitar vincularte de alguna manera emocional con el otro. Generas, no, a lo mejor no es un amor como tal, porque además tan desvirtuado tenemos el amor, tanto hemos llevado y traído el concepto del amor, entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué? Voy a amar a todos con los que tengo sexo. No es que ames a todos con los que tienes sexo, pero sí te vinculas con todas las personas que tienes sexo, y creo que hay un ejemplo clarísimo. Si ustedes ven la serie del Juego de las Llaves, es clarísimo cómo las parejas que están decidiendo un poliamor, porque es un grupo de personas adultas que sí están eligiendo vivir una relación en poliamor, que están hablando de lealtad, que están hablando de confianza, están hablando de sexo seguro, porque además lo hacen explícito durante la serie, o sea, están mostrando los preservativos y demás, o sea, está como muy, muy explícito, y sin embargo el vínculo existe, ¿no? O sea, te vinculas, aunque no quisieras. La poligamia es distinta, ¿no? La poligamia es aquel individuo que elige de manera autónoma tener sexo, intercambios sexuales afectivos en algunos casos, con muchas personas sin consenso del otro.
Ok.
¿No? Entonces, ahí cambia, porque pues ahí el que se entera, pues la verdad es que la pasa mal.
Entonces, sí, claro.
Algo importante de los celos. Es inevitable, y te voy a decir desde dónde vienen los celos. Los celos son súper biológicos. Aunque creamos que estamos muy desarrollados y estamos muy avanzados, y no, hombre, ya inteligencia emocional top, y yo voy a llevar una relación abierta y tacataca, tacatá. No, los celos son súper primarios, súper básicos. Los celos nos están hablando de que nosotros siempre queremos tener la provisión segura. La provisión, o sea, aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando, o sea, no estamos hablando del mamut, no estamos hablando de la cueva, no estamos, ¿sabes?
Sí.
O sea, la provisión que preserve la vida. Si tú y yo tenemos una relación, un vínculo, o yo me vinculo con alguien más, yo lo que no quiero es que se vaya mi provisión. ¿De qué? De lo que hay. Entonces, los celos son sumamente primarios, son súper primitivos. O sea, no son un tema solamente de sociabilización, no son un tema, no son un cliché, no son un tema meramente emocional. También tiene que ver esta parte de supervivencia, de impulso de supervivencia.
Sí, por eso es totalmente normal, porque justo si partimos del crear vínculos, ¿cómo? Es que creo que lo habíamos hablado ya antes. Es imposible, y lo dijiste hace rato, tener relaciones sexuales con una persona y no crear vínculos. Es, o sea, imposible. ¿Por qué? Porque se comparten mil cosas en ese momento, aunque sea meramente erótico, ¿no? Y de alguna manera, hablando de esto biológico y natural, pues te provee de algo en ese momento. Emociones, satisfacción, placer, un sinfín de cosas, y sí, lo entiendo bastante bien. Igual escuchaba otros podcasts o programas en los que hablaban de esto, y experiencias de personas que han tenido relaciones abiertas y que no niegan sentir celos, ¿no?
¡Claro!
¿Cuál se me hace súper valioso? Porque justo por Instagram, que ahí les puse la cajita de preguntas, todavía están a tiempo de ir, si quieren, a mi Instagram personal, es DanielHZ, ahí está la cajita de preguntas. Y alguien justo ponía, ¿en una relación poliamorosa pueden existir los sentimientos? Y pues claro, ¿no?
Es que en todo tipo de relación, en todo tipo de vinculación va a existir. ¿Por qué? Porque aunque haya un acuerdo de consenso, aunque haya un acuerdo consensuado, a ver, vamos a repasar las tres, ¿no?
Sí.
Las que hemos dicho. A ver, la parte poliamorosa, cuando todos hemos acordado, los 5, 6, 7 o 10 o 4 que seamos, cuando hemos acordado y consensado tener una relación sexual, no podemos evitar el vínculo afectivo, ya lo acordamos. Entonces, este vínculo afectivo, cuando hablamos de los celos, es lo más primario, y es decir, me estás quitando parte de lo que me corresponde. Aunque yo esté maduro, aunque yo sea una persona muy consciente de lo que estoy viviendo, es una percepción muy primaria de me estás quitando algo que a mí me corresponde, me estás quitando un pedacito de lo que a mí me corresponde. En una relación abierta, es, yo sé que tienes un intercambio sexual, afectivo con alguien más. No lo conozco, no estoy vinculado yo directamente con esa persona, pero sé que lo tienes con una o dos o más, o las que sean, eso es irrelevante. Y entonces es exactamente lo mismo, es esta sensación de me estás quitando un pedacito de mí, ¿seré lo suficiente para ti? ¿Por qué necesitas tener una vinculación sexoafectiva con alguien que no sea yo?
Claro.
¿Por qué con alguien más? O sea, ese es el punto donde empieza el celo, ¿sabes? Es mío, porque además nos han dicho que hasta nuestro nombre es nuestro. Claro. Y la verdad es que ni el nombre es nuestro.
Sí, sí. Pero más si te llamas como tu abuelita, pues mira, desde ahí empezamos mal, porque justo no es tuyo. Más bien te lo compartieron y ya.
Ni tu nombre es tuyo. Entonces, sí hay una vinculación, y es bien complejo. Hay que tener una madurez impresionante para poder llevar una relación tanto poliamorosa como una relación abierta. La relación abierta implica muchas cosas, y en este sentido yo sí tengo que compartirte que en la práctica y en la dinámica, o sea, a ver, hay mucha literatura y muchas cosas que puedes leer, muchos blogs incluso, no solamente libros sobre esto, varias cosas, varios enfoques que te pueden dar como mucho aprendizaje sobre esto, pero la verdad de las cosas es que llevar una relación abierta también tiene sus reglas. Y la regla número uno es, te vinculas una sola vez. Es un vínculo sexoafectivo de una sola vez.
Sí.
O sea, tengo ganas, tengo la necesidad, tengo este impulso de explorar algo diferente con alguien distinto que no seas tú. Quiero tener una sensación sexual, coital, genital, con alguien que no eres tú. Ok, ya lo acordamos, perfecto, maravilloso. El punto es, cuando lo seguimos, cuando lo repetimos, entonces se convierte en una poligamia, porque no es poliamor, el poliamor es consensado. Entonces ya me vuelvo polígamo, porque además quiero además sentir con otro, con otra, con otra, o sea, empiezo a sentir... O sea, quiero tener diferentes sensaciones coitales, genitales, que si las repito con la misma persona, a lo único que me van a llevar es a vincularme. Entonces, ahora sí voy a generar una poligamia o relaciones afectivas vinculadas al sexo. Y eso está más complicado, porque cuando es consensado, ¿no? Cuando es consensuado, como en un poliamor, ok, adelante, porque todos están conscientes de lo que hay. Pero cuando no, llega a ser profundamente doloroso para todos. Es desgarrador, en realidad.
Sí, o sea, si en una relación común, la monogámica, ya es doloroso, porque justo creo que en esta parte es cuando ya no se cumplen los acuerdos. Uh-huh. Y entonces sí que creo que puede existir una relación abierta con fidelidad. Sí. Porque la fidelidad no es exclusiva de lo sexual o de esos momentos. Más bien es el cumplimiento de un acuerdo. Eso es ser fiel. Entonces le puedo hacer a mi pareja o a mis parejas estando o no en una relación abierta, pero ahí es justo entra la exclusividad, ¿no? Ya no hay exclusividad y más bien ya no hay consenso tampoco, ya no estoy tomando en cuenta, no estoy siendo responsable afectivamente con el otro, por ejemplo, ¿no?
Y eso que acabas de tocar es fundamental, la responsabilidad afectiva, porque independientemente del tipo de relación que estemos hablando, cualquiera de las que estemos hablando, una relación monógama, una relación bigama, polígama, poliamor o relaciones alternas, ¿no? Poligamia, lo que quieras, relaciones afectivas, lo que tú quieras, o sea, en el formato que tú quieras, a partir de que yo no soy responsable afectivo de mí y del otro, entonces entramos en un conflicto, porque estamos atentando contra el otro, contra la individualidad del otro. ¿Sabes contra qué? Que eso es fundamental, la elección del otro. No le estamos permitiendo al otro su único derecho legítimo, elegir. No le estamos permitiendo la única libertad incapaz de ser arrebatada al individuo, que es la libertad de elegir. Entonces, en el momento que yo no soy responsable afectivo de mí y dejo de ser responsable afectivo del otro, voy mucho más profundo que solamente el hecho de mentir.
¡Qué poderoso y qué fuerte! Porque aparte salir de ahí, o sea, porque creo que la gran ventaja de este tipo de relaciones como el poliamor o las relaciones abiertas es la constante comunicación que existe en estas relaciones, ¿no? Porque aparte es necesaria la comunicación y la sinceridad, ¿no? Que se necesita tener. Y entonces, alguien también en Instagram me ponía, yo estuve en una, pero no me avisaron, ¿no? Lo doloroso de eso, ¿no?
Muy notificado.
Sí, sí, sí. O sea, yo estuve en una relación abierta, pero pues no, no se me avisó. Y el duelo que existe también es bastante fuerte, porque justo en episodios pasados hablaba de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y un poquito de la ansiedad que a veces genera el que nuestras parejas no sean responsables afectivamente con nosotros. Entonces, puedo no avisarle y puedo ser polígamo, ¿no? Pero el día que mi pareja o mis parejas se enteren, va a ser terrible para emocionalmente hablando, porque se me fue tantito la onda. Pero
es que te entiendo perfecto a dónde vas. O sea, el dolor en el punto, a ver, sexo es sexo,
sí.
Coito es coito, genitalidad es genitalidad y ya, hasta ahí estamos bien. Pero lo que tú te refieres es esta parte del dolor emocional, porque no me duele el cuerpo porque tú tengas sexo con otro.
Sí, claro.
Pero sí me duele la psique, pero sí me duele el sistema límbico, sí me duele el corazón como lo conocemos, ¿no? Me duele el alma, me duele esta parte del yo.
Sí, sí, sí. Y aparte, ya recordé, la ansiedad que te genera como pareja al decir, lo que decías, no fui suficiente, no... Algo hay, algo... Porque aparte eso hacemos, cuando finalizan relaciones de esta manera... O de estas formas, lo primero que hacemos es culparnos a nosotros mismos de qué nos hizo falta o qué no hicimos para no ser suficientes a la otra persona. Por eso creo que es súper importante empezar a cuestionarnos justo lo que hablábamos, el amor romántico, el concepto que tenemos del amor y qué entendemos por relaciones, ¿no? cuando nos empezamos a cuestionar todo eso, quizás es mucho más fácil desprendernos de esto que duele tanto. Porque hablaba en el episodio pasado, cuando hablo de ghosteo, digo, el día que a mí me dejó de doler el ghosteo fue cuando entendí que el problema no estaba en mí. Que si la otra persona decidía desaparecer de mi vida de la nada y sin responsabilidad afectiva, no era mi culpa. Si había un problema, no estaba en mí. Y solo sueltas, ¿no? Y desde la ternura, que es lo que yo recomiendo siempre, el agradecer el vínculo que se creó y decir, pues ya, este fue su tiempo, ¿no?
Y, pero es que es justo, justamente a esto que tú te refieres, es justo el mito del amor romántico. Y el mito del amor romántico nos dice, va a ser para siempre jamás. Una promesa es por siempre jamás y las promesas se renuevan. Ahí entra la parte de responsabilidad afectiva. Si yo tengo una promesa contigo, yo soy leal contigo, yo soy fiel contigo y yo te elijo por este instante y yo te tengo que estar eligiendo cada determinado tiempo porque los acuerdos tienen caducidad. Y entonces cada determinado tiempo, y como tú lo mencionabas hace un momento sabiamente, la comunicación es fundamental. En una relación polígama, bígama, monógama o como quieras, pero en el mito del amor romántico esto no existe. Es no, tú me prometiste y entonces a partir de esto tú eres el amor de mi vida, el amor lo salva todo, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, tienes que creérmelo todo, tienes que soportarlo todo porque me amas. Entonces, si no, no me amas. ¿Qué tiene que ver el amor con la poca autoestima que tienes? ¿Qué tiene que ver el amor con la poca lealtad del otro? ¿Qué tiene que ver el amor con la poca responsabilidad y madurez afectiva que el otro tiene? Nada, el amor de verdad que no está ni presente ni lejanamente en esto.
Sí, porque aparte relacionamos el amor directamente con poseer algo, poseer a la persona, especialmente eso, poseer a la persona. Y eso es gravísimo porque justo también de ahí vienen los celos. Desde, es que él es mío y yo soy de ella y entonces nos pertenecemos y por eso aguantamos, entre comillas, todas estas violencias porque al final lo son.
Al final es una violencia.
Sí.
Sí. El hecho, y te voy a decir, en algún momento que hablaba con Cirilo Rivera, que un día tenemos que invitarlo porque él tiene toda esta perspectiva de género, pero fantástica, y él habla justamente de la extrema violencia que es la infidelidad, ¿no? Una infidelidad porque es un acto deliberado, de libertad sexual que te estás dando y que tú estás poniendo en riesgo la vida del otro, la vida o la salud del otro.
Sí, claro.
Estamos hablando de salud sexual. Como yo no consensé contigo, yo estoy poniendo en riesgo tu salud sexual. Y eso es violento.
Sí, totalmente. O sea, desde, para hablar un poquito más a los que nos escuchan, hablar de violencia sexual es súper necesario. Porque uno creyera que solo son estos abusos, ¿no? Cuando estás forzando a la otra persona. Y la realidad es que no, es que hay muchas banderas rojas en todo este umbral de violencias sexuales. Que, o sea, desde, por ejemplo, tu pareja que de manera no consensuada decide quitarse o no usar el preservativo, eso ya es una violencia gravísima, ¿no? Al acuerdo aparte que se está haciendo en ese momento específico, ¿no?
Claro, y además, y violencia todavía, vamos a sumarla, porque es violencia sexual más violencia afectiva cuando te dice, si me amas, lo vamos a hacer sin preservativo.
Claro.
Demuéstrame cuánto me amas, demuéstrame que eres mío, demuéstrame que solamente eres mía. Eso entonces ya estamos hablando de un, así como un ramillete de violencias. Entonces, si en realidad nosotros nos ponemos muy, muy ortodoxos y muy firmes y nos vamos al marco teórico de lo que son estas relaciones tan distintas, tendríamos que ser sumamente serios y responsables ante ellas. No hay ninguna mejor que la otra. O sea, no es mejor la monogamia que la poligamia. No le vamos a poner bueno o malo. Más bien el punto es cuánto consenso hay, cuánto estoy de acuerdo, cuánto es diálogo, cuánto estamos dialogando en esto, cuánto no estoy pasando por encima de ti, cuánto realmente no me siento violentado y por preservar la relación me quedo. ¿Cuánto no estoy violentando diciendo no, o sea, yo nada más estoy con este grupo y estoy con este grupo y es más? O sea, me parece que, y lo hemos dicho siempre, lo que duele no es el hecho de la genitalidad, no duele el coito, duele el hecho de me mentiste.
Sí.
Y en el reconocimiento de las cosas, no te está mintiendo a ti, es una persona que elige mentir. Pero a quien le duele, evidentemente, es a quien se sabe parte del vínculo, ¿no? A quien se sabe vinculado.
¡Ay, qué fuerte! De verdad, porque es que... Sí, el tema principal de hoy es relaciones abiertas, pero es imposible no hablar de ello y tomar muchos otros temas, porque al final las relaciones están construidas a partir de muchos puntos, o sea... No solo es una sola ficha, en realidad son varias que construyen algo. Yo en realidad lo que haría es invitarles a cuestionarnos el amor, la manera en la que... Porque aparte, yo no creo que una manera de amar sea menos válida que la otra.
Exacto, no hay ninguna. Es que, ¿sabes qué? Ni siquiera una es ni es comparable.
Claro.
¿Estás de acuerdo? No, a ver, aquí, porque justamente el amor está fuera de todo contexto. Más bien, ¿qué manera de vincularte te es más funcional a ti? Uh-huh. ¿Qué manera de vincularte te es mucho más ligera, pudiéramos llamarlo? ¿Tú que conoces más el término de ligero pesado, cuando nosotros sentimos una pesadez en el cuerpo, estamos hablando de que algo no es verdad. Estamos mintiéndole a nuestro cuerpo y algo le está lastimando a nuestro cuerpo. Estamos violentando a nuestro cuerpo.
Y aparte, cuando... el cuerpo es tan sabio que es imposible no sentirlo.
Imposible, mentirle a él no. Le mientes al mundo, pero tu cuerpo no. Entonces, más bien, ¿qué tipo de relación, qué tipo de vinculación te es ligera? Si te es ligero vincularte con una persona que tiene una interacción con alguien más, que, ojo, en las relaciones abiertas no se habla del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una relación abierta con mi pareja, yo no le digo, porque dentro de las, como dijimos, dentro de las reglas hay reglas. Si yo tengo una relación abierta con mi pareja, yo no le digo a mi pareja que tuve una relación o una interacción sexual con alguien más. Él o ella lo sabe.
Sí,
sabe,
claro.
Que tengo estas relaciones alternas, que tengo genitalidad, que tengo coito y que además pues estoy vinculado con alguien más, porque como decíamos hace rato, es imposible no vincularse. Uh-huh. A menos que sea una relación de paga, una prostitución, o sea, ya estamos hablando de otras cosas, pero están en el estricto sentido de la relación abierta. Yo no le aviso, oye, hoy por cierto llego tarde, no le estoy avisando, eso ya lo sabemos, tenemos las reglas de no faltarnos al respeto, no dejar una evidencia obvia, no ser indiscreto, no ser desleal, no ser deshonesto, tener sexo seguro. O sea, ahí hay una regla muy clara, donde el amor no está presente, ¿eh? El amor no está presente, está presente el consenso y el acuerdo.
¿Y la responsabilidad?
El amor es solo una emoción.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Porque aparte... perdón. No. Es que es necesario... Considero que cuando tomamos la decisión de comenzar a tener este tipo de relaciones, o sea, si para ya relacionarnos con una sola persona se habla de que necesito una responsabilidad afectiva conmigo, con el otro, una madurez, porque necesito estar bien yo para poder estar bien con otra persona, sí, es que es bastante interesante, no, ni siquiera puedo explicarlo como quisiera, ¿no? Porque...
Sí, es súper profundo. O sea, esta parte que tú hablas de responsabilidad afectiva, ahí sí entonces podemos entender el término del amor. Porque entonces ya no estamos hablando de coito, ya no estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de emociones, ¿no? Yo sé lo que te está generando este vínculo. Te observo, te veo, te escucho, te percibo. Sé que estoy vinculándome contigo desde la parte afectiva. Y se llama amor, se llama intimidad, se llama como esta certeza, esta cercanía, esta confianza que se construye. Entonces yo soy autorresponsable, soy responsable de mí, de reconocer si yo estoy bien con esto y de ver si para mí es cómodo. Eso es la responsabilidad afectiva, la primera que tenemos que tener es con nosotros. A ver, para mí esto es cómodo, para mí esto está bien, no me es violento. Bueno, ok, a partir de eso entonces es cómodo para el otro, por eso este diálogo es tan importante, qué tan cómodo te sientes con esto, cuánta certeza requieres de mí y cuánta certeza tú te das a ti mismo, cuánto, a ver, yo hasta dónde te voy a prometer y hasta dónde voy a cumplir, porque para eso es el diálogo adulto y esa, dentro del diálogo adulto, del amor adulto, entra la responsabilidad afectiva, o sea, yo tengo que saber que si me estoy vinculando contigo, tengo esta responsabilidad de que en el momento que yo ya no sienta el vínculo, en el momento que yo cambie de parecer, tengo la obligación de decir hasta aquí. O renovarlo, ¿no? Uh-huh. Tantas veces sean necesarias, me parece.
Sí, porque las relaciones también, así como nosotros, como individuos, van evolucionando. Y estos acuerdos van cambiando. Tengo preguntas referentes a las relaciones abiertas. Hablabas un poco sobre estas reglas, ¿no? Que eventualmente hay. ¿Es posible que si así lo acuerdan, no sé, por ejemplo, si a mi pareja le resulta erótico contarle estos encuentros que tuve con otras personas, entonces ahí se modifica? ¿O sigue siendo riesgoso?
No, fíjate, a ver, riesgoso va a ser siempre por esta parte de lo que decíamos. No, los celos, es mío, ¿no? Pero es parte de, y le agrega muchísima... A ver, le va a agregar sal y pimienta a la relación.
Sí.
Sí o sí, ¿por qué? Porque el saberte con alguien más, a muchas personas, y no estamos diciendo todos, todas, todes, ¿no? Pero a ver, si es tu caso y a ti esto te genera un erotismo muy particular, te pone a modo, te pone en línea, te pone con todo, perfecto. Pero no sé, pero ese sí, se es maduro y se recibe y dices, a ver, a mí cuéntamelo todo. Padrísimo, si es consenso y está hablado, adelante, porque eso nos genera esta chispita a los dos. Está padre.
Okay.
Pero no se vale. Es violento cuando yo no te pido que me lo platiques y me lo platicas.
Claro.
Me lo dejas ver, me dejas entrever, me dejas leer entre líneas. Eso es donde no está divertido.
Sí, y de dónde viene, ¿no? De dejar esa pistilla ahí de, ay, pues sí, me divertí tantito mientras no estabas. Ya no a manera de, como parte de la relación o del acuerdo, sino más bien de generar. Regresamos a los malditos celos. Al que sienta algo, ¿no? Pero no desde esta ternura, sino más bien o sea, uno sabe qué le hiera a la otra persona, ¿no? Y cualquier pues, tipo de relaciones.
Y, porque ya se supone que lo conocemos, ¿no?
Claro. Oye, ¿y hay manera de construir los celos? ¿O dosificarlos?
Sí, fíjate que sí se deconstruyen porque es cuando empezamos a reconocer en el desapego y la individualidad del otro que él tiene elección. Que no te está mintiendo a ti, te está eligiendo mentir. No te está, no es que tú no seas suficiente, solamente está eligiendo estar con alguien más. Es individual.
Okay.
La elección es individual. Es un trabajo súper profundo, sí se deconstruyen. Si empiezas a deconstruir el mito del amor romántico y empiezas a dejarlo en la vinculación tal cual, es mucho más fácil deconstruir los celos. Porque empiezas a entender que el otro tiene su entera libertad. En la otra edad está el vínculo. O sea, ahí está todo lo que el otro elige sin ti, sin necesidad de consultártelo. Está eligiendo por sí mismo, en la individualidad de su ser.
¡Qué belleza!
¡Ya sé!
Porque a mí me gusta mucho este concepto del amor libre. Es decir, si estoy con una persona, puedo amar a esa persona y aún así seguimos siendo individuos. ¿No? Y justo se toma esta decisión de hoy quiero estar contigo, que eso a mí me parece mucho más tierno o romántico que el mismo concepto que nos han enseñado del amor romántico, donde son dos y se pertenecen y se deben aparte, ¿no? Pareciera que en esta onda del amor romántico le debemos automáticamente cosas a la otra persona por decidir estar con nosotros, y eso se me hace una reverenda mentira.
Totalmente, totalmente. No debemos nada. Nadie se debe nada, a menos que se haya acordado.
Interesante.
A menos que se haya acordado.
Y ahora, ¿consideras que en las relaciones abiertas se fortalece aún más la comunicación en pareja, o ya es algo que tenemos que tener trabajado a la hora de decidir abrir nuestras relaciones?
A mí me parece que esto, va a sonar de abuela, ¿no? O sea, sí, casi tengo 50, pero esto va a sonar como de 85 años. Te voy a decir, esto deberíamos trabajarlo desde la escuela, desde la primaria. O sea, esto debiera haber sido trabajado desde siempre. Martin Buber debería estar en las escuelas desde que tenemos 7 años, hablando del yo, tú y del ello. O sea, desde ahí deberíamos de estar como muy conscientes de nuestra individualidad, de nuestro poder de elección, del respeto del individuo y de la responsabilidad afectiva. O sea, esto debería ser una materia en la escuela. Qué padre el álgebra, pero hasta este momento yo el binomio cuadrado perfecto hoy no lo usé.
Sí.
Hoy no lo usé, pero sí usé mi vinculación afectiva. O sea, sí o sí, la usé con mis hijos, la usé con mi pareja, la uso ahora mismo con el auditorio. O sea, ¿sabes? Quien nos escucha, o sea, sí lo estás usando todos los días. Eres un individuo, eres un ser humano que siente. Entonces, es improbable no usarlo, ¿no? Entonces, creo que aquí esto debería ser desde toda la vida. Entonces, sí debemos llegar a cualquier tipo de relación, a cualquier tipo de vínculo, muy preparados en el yo, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento emocional, ¿no? En mi amor maduro.
Y aparte de hacernos conscientes de estas cosas y cuestionarnos todo lo que tiene que ver justo con el amor romántico y la idea que tenemos de estos conceptos y los celos y tal, ¿hay ejercicios que podríamos realizar en pareja para fortalecer esa justo confianza, comunicación más que confianza, diría yo?
Fíjate que a mí la palabra confianza me genera como, si te has dado cuenta, casi no la menciono, porque la palabra confianza se divide en dos: confianza, o sea, ¿de cómo? Tenemos que pagar una fianza, o sea, dame tu clave del Facebook, o sea, dame tu clave del teléfono, o sea, confianza. No, aquí no se trata de confianza, aquí se trata de certezas. El tema de la palabra confianza es justamente pedirle una fianza al otro, más bien es el tipo de certezas que nos podemos dar. Y lo he hablado muchísimo, de verdad que no, me encanta, y me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque es justamente cuando nosotros pensamos vincularnos de una manera más, entrecomillado, serio. Cuando nosotros nos sentamos a dialogar y establecemos un vínculo de pareja y establecemos ciertas reglas y ciertas normas, es justamente ahí donde de verdad tenemos que estar como muy abiertos, muy receptivos a lo que el otro requiere. Y también reconocer si se lo podemos dar o no estamos habilitados o capacitados para dárselo. Claro. Y en ese momento entra la honestidad de decir, a ver, yo no puedo ser polígamo, o yo no puedo ser monógamo, o yo no puedo ser honesto, o yo no puedo ser responsable afectivo. El punto aquí es el consenso y la negociación, porque, y lo dice muy bien el libro de las claves feministas para las negociaciones en el amor. Te va a encantar, es un librazazazazo. Sí. Ahorita estoy como perdiendo la autora, pero ahorita te digo quién es. Es una maravilla. Es Marcela Lagarde. Entonces, es una belleza porque aquí habla de, a ver, ¿tú qué necesitas para sentirte con...? ¿Qué necesitas para que percibas certeza? No, pues yo necesito que me contestes a los 3 minutos el teléfono, porque si no, entonces no siento certeza. Perfecto, ¿te lo puedo dar? No. No, no te puedo contestar a los 3 minutos. Ok, ¿qué más puedo hacer por ti? No, es que yo requiero, y hablamos, por ejemplo, de los 5 lenguajes del amor, es que yo requiero que me repitas todos los días que me amas. Perfecto, ¿eso te da certeza? Sí. Ok, pero ¿puedo tener relación coital con alguien más y genital? Sí, pero dime que me amas todos los días. Ok, ¿eso es un consenso? Sí. ¿Es un acuerdo? Sí. ¿Es una negociación? Ok, va. Pero si los dos estamos consensados, si los dos estamos de acuerdo, y es, ¿qué te hace sentir inseguro? Oye, me hace sentir inseguro que voltees y le veas las piernas a la de la minifalda amarilla. Ok, no lo voy a dejar de hacer, porque es mi impulso, es mi instinto, ¿ok? ¿Yo puedo con esto? ¿Puedo con que le veas las piernas a la de la falda amarilla o no? Creo que eso es lo que nos ha faltado, demasiada comunicación para construir la intimidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte estas cosas no solo son de relaciones abiertas. No. O sea, en realidad es algo que tendríamos que ejercer en todas nuestras relaciones, ¿no?
En todas. Hasta en la de padres e hijos, hermanos, amigos y todo. Es hasta dónde yo estoy lastimando tu intimidad, hasta dónde yo estoy invadiendo tu espacio vital y hasta dónde puedo permitirte que entres al mío.
Qué belleza, de verdad. Es que no puedo decir otra cosa, de verdad me parece muy bello, porque justo me parece más orgánico, quizá.
Mucho.
Más puro. Cuando construimos nuestras relaciones de esta manera, creo que se construyen aún mucho más fuertes. Que solo aplicando lo que hemos visto, lo que nos han dicho que se hace en las relaciones, ¿no?
Exacto, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido de papá y mamá, lo que nos han contado, lo que hemos vivido y lo que hemos asumido como cierto. Entonces, me parece que ir deconstruyendo todos estos conceptos e irles poniendo los nombres verdaderos y lo que son y lo que implican, ya sea vinculación afectiva, corporal, genital, coital, vamos poniéndole nombre, ¿no?
Sí. ¿Te parece si empezamos a responder las preguntitas? Porque, bueno, hasta ahora a mí ya me ha quedado bastante claro. No sé si quienes nos están escuchando por Facebook, totalmente en vivo, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda, preguntas? Para aprovechar justo el espacio y el tiempo. Y disipar todas estas dudas que eventualmente tendremos, ¿no? Porque aparte te digo que estuve leyendo más o menos los mensajitos que llegaban y siento que hay una idea equívoca de lo que es las relaciones abiertas, ¿no? Mencionabas hace ya un rato el si me amas va a pasar esto, ¿no? Como si el amor fuera condicional a algo específicamente, sí cuando hay acuerdos y se tienen que respetar, ¿no? Como lo mencionamos, pero no creo que en términos de relación el querer o el tener interés sexual o genital en otra persona disminuya el apego o el amor que le tengo a la otra persona. Por aquí también me preguntaban beneficios y contras. Eso, ¿lo decidimos nosotros o se podría o hay manera de hacer una lista de los beneficios y contras de las relaciones abiertas?
Más bien es que te voy a decir una cosa, que te funciona. Que te funciona.
Claro.
¿Qué, tú qué quieres? ¿De qué requieres tú? Porque hay momentos y se vale por completo cambiar de forma de pensar. Si hoy me está funcionando y hoy me está siendo altamente funcional una relación de poliamor, venga, con la plena certidumbre de que estoy dentro de esa relación y que acepté términos y condiciones.
Ok, perfecto. Diana Galicia dice, ese es un mensaje que todos deberíamos de conocer. Mauro Eric dice, qué buen programa. Y Ares nos tiene una pregunta, bueno, más bien a ti, ¿verdad? ¿Acaso el amor romántico nos impide estar en un poliamor?
Sí, mucho.
Ok. A ver, sí, amigos.
¿Por qué nos impide el amor romántico? Ajá. Porque el amor romántico es solo tú para mí. El mito del amor romántico, acuérdate que eres solo tú, existe una sola persona para mí y no hay nadie más en el mundo más que mi príncipe azul y yo.
No, amigos, no lo hagan.
Sí, tiene que ser como muy claro. A ver, no significa... El mito del amor romántico de verdad cada vez tiene que estar más deconstruido. Cada vez más deconstruido.
Yo nada más me puedo pensar las últimas experiencias que he tenido. Pero no, eso...
Mira, estuvo todo en terapia, yo nada de esto sé.
Sí, pero esto ya yo lo hablo de manera personal con Pau. Pero justo creo que lo que sí puedo contar aquí en vivo uh-huh. es el cambio que he visto en mí, ¿no? Porque, bueno, ustedes no saben, no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero sí recuerdo que mi primera cita con Pau hablé de responsabilidad afectiva, ¿no? Y me sentía frustrada porque mis parejas y mis vínculos no lo eran, ¿no? Y creo, porque justo por eso me gusta crear estos espacios, es que, bueno, la teoría es bien fácil. Bien, bien fácil. Entenderlo es facilísimo.
Pero fácil.
Pero practicarlo y estar ahí, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta en todo este proceso que he llevado que en realidad hay muchas cosas que me quedan por trabajar, ¿no? Como las inseguridades, por ejemplo, que aparte es normal, ¿no?
Normal, completamente normal.
Pero que sí creo que sirve estar consciente de nuestras propias inseguridades. Porque al saberlo yo, puedo preparar a mi otra pareja, porque ahí entra la responsabilidad afectiva y la comunicación. Y también quizá me facilita callar a la señora ansiedad que le encanta molestar, ¿no?
Porque la señora ansiedad tiene hombre pleno conocimiento de nosotros y nos lleva a donde se le pega la gana.
Sí, claro.
Es una belleza. Doña Ansiedad, bueno.
Sí, sí, sí. Y es malvada aparte. Es mala porque justo si no sabe reconocer todo esto, seguramente te va a llevar a la calle de la amargura. De la o de la terapia, sí. Más fácil. Ese es el más bello y el más tierno para mí. El de la terapia. Dicen por aquí. A menos que no entendí muy bien. Que este lo dejaron en Instagram, barba-analista, pone más dudas que respuestas por la responsabilidad que implica el accionar y sentir. Pues sí.
Sí, 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 sí. Porque sabes que no es lo mismo, no es lo mismo el accionar que sentir.
Sí.
¿No? Entonces yo creo que aquí es esta parte, bien dicen, más dudas que respuestas, sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque lo queremos mantener siempre en la mente. Y en el momento en que ya lo bajamos a la parte emocional, socioafectiva, ahí es donde ya empezamos a hacernos bolas. O a veces al revés, es muy fácil tener la genitalidad y la parte coital, pero ya subirlo a la parte socioafectiva, ¡ah, caray! Ya no me salen las cuentas, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, entonces está interesante.
A ver, seguimos con las preguntas. Dice, bueno, un saludo a Leslie Mayo. También por aquí nos preguntan, ¿las relaciones abiertas se da más entre personas de qué edad? ¿Hay un rango?
No, la verdad es que no hay un rango. Aunque, mira, aunque pareciera que los millennials tienen mucho más permiso, ¿no? Permiso entrecomillado de tener relaciones abiertas. La verdad es que los centennial, perdóname, la generación X, por supuesto que lo practica. Por supuesto que lo practica más de lo que pensamos. Generación X, estamos hablando de personas entre 40 y 50 años. No la generación baby boomer, ellos no. Ellos son más polígamos y son más de esta necesidad de tener este juego de infidelidad y deslealtad. Pero la generación X, por supuesto que practica las relaciones abiertas y polígamas también.
Aparte, por ejemplo, hablaré por mi generación. Uh-huh. A pesar de que sé que conozco personas que tienen este tipo de relaciones, la verdad es que nos cuestionamos muchísimo más a la hora de plantearnos tener una relación de este tipo.
Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen? ¿Por qué el millennial está acusado de ser flojo? Porque volteó a ver a sus padres trabajar 16 horas al día y dijo, esto no es para mí. Porque el millennial está diciendo, estoy eligiendo una relación de poliamor o estoy eligiendo una relación abierta. Porque volteo y veo a mis padres y veo su vinculación totalmente profundizada en el mito del amor romántico.
Sí, claro. Oye, uno aprende lo que ve. ¿No? O sea, tan bueno o malo como esto sea.
Sí.
No, porque, por ejemplo, aquí Ares nos dice, las nuevas generaciones están más abiertas al cambio que otras. Entonces eso implica que sean más probable que estén en un poliamor y así, ¿no? Pues creo que es más o menos lo que hablábamos, ¿no?
Lo mismo, exactamente. Uh-huh. Sí. Pareciera que hay más permisos, ¿no? Tenemos una sexualidad más libre, se habla mucho más del tema, ¿no? Porque, a ver, es como la homosexualidad, ¿no? Hoy se habla. No significa que los X, los Y, los baby boomers no lo tuviéramos, solo que hoy está abierto. ¡Qué bueno!
Sí, no significa que sea algo que nunca haya, lo que dices, que no haya existido. Que de hecho, lo pusieron por aquí, a ver, déjame, porque yo leí algo parecido a lo que acabamos de decir. Que este tipo de relaciones era necesaria visibilizarla. Porque sí, justo la idea que tenemos es como súper, ¿cómo describirla? Como sin importancia, sin formalidad, sin... Creo que confundimos la idea de las relaciones abiertas, donde ya dijimos que sí que hay acuerdos, ¿no? Uh-huh. A estas relaciones casuales, que son totalmente distintas, ¿no?
Porque sabes que era necesario hablar del tema. Estuvo tan vetado y tan vedado, tan invisibilizado, que justamente nos paralizó. Y nos hizo caer en muchísimas relaciones codependientes, nos hizo caer en muchísimas relaciones violentas, nos hizo caer justamente en el mito del amor romántico y aparte estructurarlo de una manera poderosísima, ¿no? Si no eres mío, entonces no eres de nadie, bueno, ya sabes, el cuento de siempre.
No, y también ojo piojo ahí, amigos, porque incluso con las relaciones casuales, de repente cuando... Deja de ser casual cuando ya lo ves más de 3 veces. O sea, porque justo lo mencionabas, ¿no? Con las relaciones abiertas, lo común es vas a tener un solo encuentro, sí, con la otra persona y ya.
Porque eso es una relación abierta común.
Sí, porque, ajá, sí. Porque después de eso, lo más es que volvemos a lo mismo, es imposible no crear vínculos. Una vez, pues, X.
Una vez, por eso es relación ya lista, ¿no?
Sí. Pero amigos, seguimos leyendo. ¡Ah, Jonathan Hernández!
¡Ay, wow! Por abrazos y besos, millones de miles.
¡Ah! Nuestra persona favorita, definitivamente.
Nuestra persona favorita.
Una de nuestras personas favoritas dice... ¡Ay, ya perdí su comentario! ¡No! A ver, no. Déjame, lo estoy buscando. Por ahí puso, pero ya tiene rato, hace como 20 minutos puso, no, nunca lo hagan. Ah, dice, por eso no besen en la boca, amigos. Para no crear los vínculos.
Puede ser. Es una elección. Si sientes que eso te vincula, no lo hagas.
Y la importancia de conocernos a nosotros mismos. Claro. ¿Qué es lo que nos hace sentir y qué es lo que nos hace estar ahí, no? Presentes y querer seguir de alguna u otra forma. Que el desapego también, bueno, pero no sé si tiene más que ver con las relaciones.
Sí, el desapego, yo lo que percibo es que como estamos en una cultura muy oriental, muy occidental, en la cultura occidental todo es apego. Te digo que nos llamamos hasta mi nombre, mi novio, mi pareja, mis amigos, mis cosas, mi casa. Y no entendemos la cultura del desapego. Nada es tuyo, ni tu nombre. Bueno, ni lo que traes puesto.
Pues muchas gracias, Pau. De verdad, para mí fue muy grato tenerte aquí.
¡Otra vez! ¡Otra más!
Sí.
Por favor.
De verdad es muy bello. Espero que todos los que nos escucharon y nos acompañaron esta hora ya lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Ahí ya saben que están las redes sociales de Nos Hubieran Dicho. Estamos en Facebook como Nos Hubieran Dicho. En Instagram también. Este seguramente estará en un rato ya en Spotify. Los viernes de 4 a 5 por Ruta Alternativa. Es que ya andamos por todos lados.
¡Bueno! ¡Ya estamos cañón!
Sí, y empezó tan chiquito. Paréntesis, a Pao fue una de las primeras personas que... Creo que fue la primera vez que te vi, que te comenté estas ganas que tenía de crear, nos hubieran dicho. Y me hace muy feliz que hoy estés aquí conmigo compartiendo este momento. De verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos, Pau.
Me siento tan orgullosa de ti, me siento tan orgullosa del trabajo que estás haciendo, que esta voz sea cada vez más grande y más fuerte y más resonante para todas aquellas personas que requieren escuchar de ti.
¡Ay, te amo!
Más de ti para el mundo.
Ok, ¿contacto? ¿Algún lugar donde te puedan encontrar?
Claro, estoy en Facebook como Paola Richards Obando, estoy en Instagram como Paola, Paola Rich, ¿no? O Pao Rich 74. Ahí estoy, me buscan y me encuentran y yo encantada aquí los recibo y les platico y me platican todo con detalle.
Perfecto. Te amo mucho, Pau. De verdad, muchísimas gracias. Que tengas muy bonita noche. Gracias por acompañarme hoy. Te mando muchos abrazos. Ahí nos estamos viendo.
Por supuesto que aquí te veo.
Y ya sabes, este es tu espacio. Gracias a todos allá en casitas, en donde me estén escuchando. Les mando muchísimo, muchísimo amor. Recuerden crear relaciones tiernas, cuidadosas, responsables. Y te construyamos... Te construyamos el amor romántico, por favor. Que eso ya hablaremos en otro episodio de Nos Hubieran Dicho. Muchas gracias. Nos vemos, Pau.
Gracias por todo.
Gracias a todos. Muchos besos. Bye, bye.
Bye, bye.
Aquí sigo en vivo. Muchas gracias, de verdad. Esta es ya la despedida. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Los quiero muchísimo. Les recuerdo otra vez las redes sociales. Nos habían dicho en todos lados. Mi Instagram personal es DanielaHZ. Y eso fue todo, amigues. Nos estamos viendo, más bien escuchando la próxima semana. Les mando muchos besos, mucho amor. Bye, bye.